Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de agosto de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Raúl Guillermo Ornelas Bernal y Daniel Israel Inclán Solís. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
Gracias, Silvia. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Raúl Guillermo Ornelas Bernal es doctor en Economía Mundial por la Universidad de París 10, ¿verdad?, Nanterre, y maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es tutor en los posgrados de estudios latinoamericanos y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sus líneas de investigación: empresas transnacionales, hegemonía mundial y nuevas territorialidades, crisis sistémica. Entre sus publicaciones recientes podemos hablar de las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra y cuál es el futuro del capitalismo. Bueno, solo para mencionar algunas. El doctor Daniel Israel Inclán Solís es investigador titular definitivo de tiempo completo adscrito también al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesor y titular de la maestría y doctorado del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Bien, pues nuestros invitados del día de hoy son coautores del libro intitulado justamente Las Corporaciones Militares Privadas y el Gran Negocio de la Guerra. Material académico, pues, que tenemos el agrado de presentar a ustedes en este espacio, a reserva de todo lo que vamos a abordar durante el programa. Adelanto que se trata de un esfuerzo académico por explicar lo que ha ocurrido con operaciones militares y con temas relacionados con las diversas guerras y conflagraciones bélicas, que han tenido desde luego lugar en un contexto conocido como el nuevo orden mundial, económico y político, el cual ha tenido lugar desde la década de los años 90 del siglo pasado hasta las 2 y media de casi, que casi han transcurrido ya de este nuevo siglo. Dicho lo anterior, cedo la palabra a nuestros invitados, al doctor Raúl Ornelas, coordinador del mismo, para que comparta con nosotros cuál es la idea de este libro, más bien, cuáles son los objetivos del libro. Raúl.
Muchas gracias, Irma, por la invitación y felicidades. Encantado. Por la conducción de este programa que llevas un buen tiempo al frente. El libro lo planteamos como un estudio desde una perspectiva latinoamericanista de un tema muy estudiado en la academia, particularmente anglosajona, que es la guerra. Nos preguntamos qué perspectiva tenemos sobre la guerra desde América Latina y aportar entonces con estudios de caso una visión distinta sobre lo que podemos leer en la bibliografía, digamos, canónica y más actual sobre el tema. Ese es el objetivo general, aunado a un análisis muy amplio que hemos hecho sobre cómo la guerra y el militarismo, lo militar, decimos nosotros, se ha convertido en el sentido del mundo. Esto, cuando lo empezamos a plantear, parecía algo un poco traído de los cabellos, un poco extraño, pero hoy día, cuando el mundo está envuelto en tantas guerras y lo militar cobra carta de ciudadanía en todas las relaciones sociales, parece cada vez más actual, por desgracia, para nuestro análisis. Es muy actual, pero es muy triste que este sea el sentido del mundo. Y finalmente, queríamos también destacar algunos rasgos generales poco estudiados de un tipo de corporación militar que no está tan en boga. Conocemos a las grandes corporaciones militares como Lockheed Martin, como Thales, para hablar de una europea, pero se habla un poco menos de aquellas corporaciones que están dedicadas a tareas que en mucha literatura se les asocia a las tareas de mercenarios, y en ese sentido queríamos destacar el papel de estas corporaciones, que son más recientes en su formación y son actores disruptivos en las guerras contemporáneas. Creo que por ahí es el panorama general del libro.
Serían los objetivos del conjunto de autores aquí de este libro.
Correcto.
Muy bien. Daniel, ¿qué debemos entender por corporaciones militares? ¿Y cuáles en particular, a cuáles se refieren ustedes dentro de este texto?
Bueno, gracias, Irma, por la invitación. En torno a la pregunta, pues por corporación militar habría que entender un conglomerado de intereses económicos del que participan distintos saberes y distintos procesos productivos para generar tres grandes cosas, que serían técnicas expresadas en objetos, servicios y personal calificado, que en este caso pueden ser mercenarios, cuerpos de seguridad, y cuyo objetivo es alimentar un espacio que también es económico, pero al mismo tiempo es social, que es el de la guerra. Y no solamente tienen un interés económico, sino, como ya lo señalaba Raúl, el interés de establecer una lógica bélica que devenga una lógica social que haga que los asuntos más urgentes de la vida social se resuelvan bajo el principio de guerra. Y esto pues implica guerras contra entidades abstractas, guerras contra países, guerras contra cuerpos o guerras contra virus. Cuando pensamos que la razón bélica es una razón que se hace expansiva, hay que pensar que hay sujetos que están detrás de ella, y esas son las corporaciones militares privadas. No son solamente los estados, sino intereses privados en los que convergen saberes académicos, saberes científicos especializados, saberes estrictamente económicos, saberes políticos y también saberes culturales.
¿Tiene, digamos, por detrás siempre el lucro?
Sí, pero no solo. O sea, creo que lo importante de entender la privatización de la guerra es que combina pues dos tendencias generales del mundo capitalista, que es la concentración de la ganancia, pero también el control del ejercicio de poder. Entonces, aunque se pierda ganancia, mientras se genere control del ejercicio de poder, pues es una actividad efectiva.
Creo que sí, es muy importante eso. ¿Por qué razones en nuestra sociedad contemporánea se privatiza la guerra y se vuelve un gran negocio? Bueno, obviamente es un gran negocio por eso, ¿no? Pero la privatización es solamente como por el gran negocio que es.
No, yo creo que tiene que ver con pues, razones históricas, en principio de mediana duración, digamos, la transformación de las formas de la guerra en la segunda mitad del siglo XX, un empuje tecnológico extraordinariamente dinámico en los últimos 70 años, que uh-huh. revolucionó los asuntos militares, uh-huh. pero que se hizo de la mano de intereses privados. O sea, dejó de ser un asunto estrictamente estatal, por lo tanto, digamos, restringido a las actividades de los estados, porque para tener esa transformación y esa celeridad incorporó muchos saberes privados. Y además, esto aceitó también la necesidad de que se instalara como una lógica social. O sea, lo que antes, hasta hace 70 años, 80 años, parecía solamente un asunto de momentos coyunturales y que se expresaba en relaciones entre ejércitos profesionales, pues hoy tenemos la guerra como razón del mundo en muchos espacios donde pareciera que no tendríamos que usar esos términos ni esas estrategias. Pongo el ejemplo más cercano como combatir el coronavirus y decir, estamos en una guerra contra un virus. O sea, eso que parece solamente un orden discursivo implica efectos materiales. Y esa materialización de ese orden discursivo pues implica una transformación de cómo entendemos la realidad, cómo entendemos las interacciones de lo bélico y cómo poco a poco la participación de actores privados se hace cada vez más fuerte, más consistente, y eso hace que la lógica no pare. O sea, cuando ya no es un asunto solamente entre estados en momentos de coyuntura, sino una razón social, pues es una maquinaria que no tiene límite. Tienes que aceitarla todo el tiempo.
No es propiamente solamente defensa territorial, porque en principio parecía esto lo lógico, ¿no?
Sí, pues.
Y como empiezan, ¿no? Pero ya no es solamente este.
No, dejó de serlo hace muchos años, muchas décadas. Uh-huh. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, con la configuración de los acuerdos interestatales, uh-huh. y después en el marco de la Guerra Fría, cuando se empiezan a construir amenazas impersonales, como la llamada doctrina de seguridad nacional que combatía uh-huh. la llamada subversión, la construcción de la subversión, que era una entidad incorpórea, o sea, todos los discursos de la seguridad nacional en América Latina, pero también en los espacios de las independencias y las poscolonias, pues se llama a una guerra contra algo que no es claramente identificable. Y después eso genera una dinámica que permite hacerle la guerra a todo. Nixon declara la guerra contra las drogas en la década de los años 70. Mm. Esto se mantiene con la política de Reagan. Y después empezamos a declarar la guerra a todo. Hoy los asuntos militares estadounidenses, el conjunto de actores involucrados, definen las temáticas más urgentes de la vida contemporánea como asuntos que tiene que atender el ejército. Y esto es migración, cambio climático, asuntos económicos. Ya no son asuntos civiles, sino asuntos militares. O sea, por ejemplo, esto era muy evidente, nosotros tratamos de explicarlo en el libro. Cuando se decía que Trump no estaba atendiendo la migración, cuando se decía que Trump no estaba atendiendo los efectos de la devastación ambiental, no reparábamos que lo estaba haciendo en el terreno militar, no en el terreno civil. O sea, desligó de las actividades civiles esos problemas para llevarlo al terreno de lo militar. Entonces, ahora la migración se mira como un asunto que tiene que resolverse bajo lógicas militares y no bajo lógicas civiles. Y así podemos entender cómo se expande en casi todos los terrenos de la vida social. Incluso en cosas tan cotidianas como la seguridad pública, tiene una matriz militar. El sistema de videovigilancia, las formas de organización sectoriales de los espacios públicos, la manera en la que se organizan las policías, también ya tiene una razón militar. No es la forma en la que idealmente se construyen los estados con las revoluciones liberales del siglo XIX. Es una transformación uh-huh. pues que ya lleva mucho tiempo, pero que ahora se está consolidando en toda la región, en toda América Latina, pero en todo el planeta.
Claro. Raúl, ¿qué cuál es la perspectiva latinoamericana que nos ofrece el libro?
Justo la idea es mirar los ejemplos o los casos más destacados de este proceso de militarización, que curiosamente atraviesan a países que en diferentes momentos están viviendo experiencias de los llamados gobiernos progresistas. Parecería una paradoja. Uno uh-huh. esperaría que gobiernos con otro programa, con otras ideas, pudiesen lanzar formas de hacer frente a los graves problemas que atraviesan estas naciones que no sean lo militar. Sin embargo, en los tres casos que analizamos, México, Brasil y Colombia, los tres gobiernos, los sucesivos gobiernos de los tres países, están adoptando una política fuertemente militarizada. Destacamos entonces, en primer lugar, el caso de México, que es prototípico, una inversión sin precedentes en las Fuerzas Armadas,
sí,
y una dispersión o una ampliación muy, muy grande, es así histórica, no la vemos en los otros dos países, de tareas que se le encargan a las Fuerzas Armadas. En el caso de Brasil, lo que tenemos es el líder, digamos, en términos de producción militar de nuestra América, un país que ha logrado consolidar una industria militar muy fuerte, con compañías locales muy fuertes, que no depende tanto de las transnacionales como sí pasa en el caso de Colombia y de México, en los casos de Colombia y de México, y que está llevando adelante algo que los teóricos de la dependencia llamaban políticas del subimperialismo, tratar de hacerse un espacio en el concierto mundial. Y finalmente Colombia, con el caso más antiguo, una guerra que parece inacabable, incluso al gobierno progresista de Petro ahora le está costando mucho trabajo lidiar con algunos de esos segmentos de las guerrillas, y que tiene una deriva, sobre la cual seguramente nos va a hablar Daniel, que fue quien escribió ese capítulo, muy peculiar, donde lo que vemos desarrollarse de manera muy fuerte son las compañías de seguridad. Más que propiamente las compañías directamente involucradas en la guerra, hay una expansión gigantesca de las compañías de seguridad que se vuelve incluso ya en una cuestión, pues digamos, de marca nacional. Vemos personal colombiano combatiendo en teatros que uno no se imaginaría y que son reputados por tener una formación militar muy, muy elevada, muy de muy buen desempeño, en términos de los militares, por supuesto, estoy hablando, ¿no?
Sí, sí. Cosa, ya la, digamos que el adelanto tecnológico, en realidad los inventos están cerrándose en este terreno, ¿no?, de la llamada seguridad. ¿Es así?
En parte, parte, pero no hay, digamos, un monopolio total. Esa es la idea que tenemos con incorporar o invitar a las corporaciones militares privadas a venir a nuestros países. La tecnología está monopolizada, pero la puedes comprar. Los países no están en nuestros países, en América Latina no están invirtiendo gran cosa en este tipo de producciones, pero están comprando mucho. Quizá lo más conocido para nosotras y nosotros aquí en México es el caso de Pegasus. Pero como ese gran parte, por ejemplo, si piensas en las fragatas de la Marina o si piensas en los vehículos blindados, casi todos vienen los helicópteros famosos, el Black Hawk.
Sí.
Casi todos los vehículos de combate los estamos importando. Y es justo a las corporaciones militares privadas que se les compran estos elementos. Es decir, la tecnología está monopolizada por estas corporaciones, pero estas corporaciones las ponen a disposición en el mercado y de ahí también que se estén haciendo inversiones tan fuertes en este tipo de sectores. Pues, ¿no?
Eso es lo que me parece, ¿no? Pero se nota mucho ya que la inversión ha crecido muy, muy fuerte en este terreno.
Muy fuerte.
Bien, pues estamos en momento económico. Programa que se transmite a través de Radio Universidad. Estamos justamente conversando con el doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal y el doctor Daniel Israel Inclán Solís sobre las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Daniel, ¿qué papel juegan en estos momentos las actividades de seguridad nacional y el comercio de la misma seguridad? Te pregunto esto por el caso de Colombia, justamente, que abordas en el libro.
Pues ahí creo que también tendríamos que modificar o ampliar nuestra interpretación de la idea de la seguridad nacional, porque la forma dominante de entenderla sigue anclada en una idea de algo que responde a la imagen tradicional del Estado como aquella correlación de fuerzas que se hace en un territorio con una población. Y entonces la seguridad nacional se referiría, al menos en ese punto ideal, a la defensa de ese territorio y de esa población. El tema es que justo desde los años 60 del siglo pasado, cuando se inventan las doctrinas de seguridad nacional, se modifica la idea de la seguridad nacional y aparece algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, pero que tendríamos que pensar de manera más crítica, que es la idea de las amenazas internas. O sea, el discurso convencional piensa que la seguridad nacional tiene que hacerse de agentes externos hacia el territorio y hacia la población. Y justo con la doctrina de seguridad nacional se construye esta idea de que hay una amenaza al interior que es la que hay que combatir. Y el caso colombiano es paradigmático en esa transformación. O sea, Colombia lleva décadas en una guerra social, la llamo yo, para no llamarla guerra civil, porque no es que haya, si hay disputas por la dirección del Estado, pero es más que eso. Es decir, hay una expansión de la lógica de la guerra como una forma de resolver los asuntos cotidianos en todos los terrenos, y Colombia sí es un espacio en el que se puede verificar en casi todas las geografías los problemas comunitarios, los problemas productivos, los problemas culturales se resuelven con enfrentamientos bélicos. Y esto es gracias a que se ha construido una imagen de que hay una amenaza interna y que entonces las fuerzas sociales tienen que abocarse a defenderse de algo que está dentro de esa misma composición social. Lo que implica entonces pues una dificultad, porque si pensamos una población sobre un territorio que es por supuesto una población heterogénea que tiene distintas composiciones étnicas y culturales, pero que más o menos está aglomerada en torno a una idea de población nacional, ¿cómo identificar la amenaza interna? Pues por arbitrariedades. Entonces tienes fuerzas insurgentes que dicen que la amenaza está expresada en las policías, en el ejército dice que está expresada en fuerzas insurgentes, en fuerzas campesinas, en fuerzas estudiantiles, lo cual hace un caldo perfecto para que la idea de seguridad nacional sirva como estrategia, digamos, muy flexible para que todo quepa y mantengas un enfrentamiento constante, que es algo que empieza a suceder en México.
Qué interesante eso. ¿Tú eres colombiano?
No, yo soy mexicano, nací aquí, chilango.
No, pero el interés en Colombia es porque ¿has vivido allí? Tampoco.
Pues he pasado mucho tiempo allá, lo visito regularmente, justo ahora iré a un viaje en unas semanas, pero me parece, o sea, es que el caso me resulta interesante por lo que anuncia como futuro para la región. O sea, en Colombia hay una serie de procesos que... Y no es que se colombianice el continente, porque esa también fue una respuesta muy simple, por ejemplo, cuando en México empezó la mal llamada guerra contra las drogas que inicia Felipe Calderón, no hay una colombianización, pero lo que sí hay es una suerte de procesos y proyectos que permiten mirar apropiaciones locales en todo el continente de efectos y de procesos que ahí ya sucedieron y que siguen sucediendo. Por eso me interesó, como médico estudios de violencia, me parece que es una geografía que es muy importante no perder de vista.
Pues sí, es muy importante, la verdad que sí.
Sí, además geográficamente es estratégica, porque no solamente es lo que sucede ahí, sino su posición es la bisagra.
Sí.
Entonces, o sea, esa es una geografía que desde México no tendríamos que dejar de estudiar ni de mirar. Bueno, y además habría que agregar también pues que hay un montón de procesos sociales que han dado respuestas muy creativas a los procesos de violencia, que hay una serie de investigaciones extraordinariamente sugerentes para pensar de manera más crítica y menos dicotómica los problemas de la violencia. Pensar, por ejemplo, que hay una base social de la violencia, que es algo que cuesta mucho trabajo entender, sobre todo para el caso mexicano, cuando pensamos en una figura etérea que llamamos narcotráfico o crimen organizado, como si flotara, como si fuera un éter. Las investigaciones en Colombia y el trabajo de las comunidades en resistencia pues también han dado cuenta que para que eso exista se necesita una base social. O sea, el narcotráfico, en el caso mexicano, como lo aprendimos del caso colombiano, hace base social, genera empatías, genera controles territoriales y genera dinámicas de reciprocidad, reciprocidad negativa sin duda, pero dinámicas de reciprocidad entre las personas que están detrás de la construcción de esas dinámicas de destrucción. Entonces, mirar Colombia, creo, además de la necesidad por mantener un ojo ahí y no olvidarnos de que es una geografía en disputa geopolítica por el imperialismo estadounidense uh-huh. y por las distintas fuerzas del continente, es también para entender que hay procesos que pueden y deben mirarse de otra forma en el resto del continente.
No sé por qué, pero a mí me sigue pasando que siento que se colombianiza México, ¿eh?
Es que es impreciso porque las relaciones son distintas, las fuerzas son distintas.
Okay, pero el proceso es muy similar.
No.
¿No?
O sea, algo que nosotros tratamos de establecer en el libro y algo que hacemos como equipo de investigación es entender que aunque los procesos se repitan, se inscriben en lógicas políticas distintas.
Ah, bueno, sí.
Y eso es clave entenderlo.
Eso sí, pero el proceso es muy semejante, ¿no? Bueno, no sé, me da esa impresión, ¿no? Y es mucho más arraigado allá, pues desde luego allí nace, ¿no? Pero es muy 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 curioso lo que pasa allá y cómo se como que si se calcara para llevar a Sinaloa, ¿no? Esa zona de nuestro país es muy parecida a eso que ha pasado allá también, ¿eh?
Creo que no, o sea, justo lo que tratamos
fíjate,
de hacer
y eso por eso es lo que mirarlo. Sí, me gustaría mucho conocer la diferencia, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que uno observa de lejos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, un asunto de suma importancia que forma parte de este libro es el de los mayores presupuestos militares, Raúl, con que cuenta México, Brasil y Colombia. ¿Y por qué de la presencia de corporaciones militares privadas? ¿Puedes hablarnos de esto un poco, por favor?
Como avanzaba en la primera intervención, ajá. son tres casos distintos. En el caso de México, vemos una apuesta muy fuerte del gobierno federal para reforzar a las Fuerzas Armadas. Entonces hay una inversión en el equipamiento muy, muy fuerte, modernización, le llaman las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, y se ha metido mucho dinero ahí. En el caso de Brasil, es muy distinto. Ahí lo que tienes es que las diferentes fuerzas políticas que han ocupado la presidencia de ese país están apostando por lo que ellos llaman una posición de liderazgo, además con un factor geopolítico fundamental que ellos formulan como la defensa de la Amazonia, principal pulmón del planeta, una zona codiciada por propios y extraños, por capitalistas y por estados, y por supuesto por el hegemón que está muy atento a mantener un pie en esa región megadiversa. Entonces los militares brasileños nunca han perdido la influencia que tuvieron desde las dictaduras y quizá desde la fundación del Brasil moderno. Han continuado avanzando y en Brasil lo que vemos es que el gobierno está invirtiendo muchísimo dinero en lo que llaman proyectos estratégicos. Algo que puede sonar estrambótico, a mí al menos me suena estrambótico, tienen un proyecto de submarinos nucleares en una de las naciones más desiguales del continente y del planeta. Entonces es una elección estratégica de a qué dedicas la riqueza social. Y finalmente Colombia tiene un proceso distinto porque ahí, justo a diferencia de los dos grandes estados latinoamericanos, México y Brasil, el estado ha tenido configuraciones, yo diría, de, no sé si debilidad es la palabra, pero de mucha desintegración sin que se logre formar un bloque dominante, un bloque hegemónico que lleve al país en algún rumbo. Es un país un poquito en la deriva, ¿no? Donde más bien son los poderes fácticos quienes gobiernan.
Sí.
Y ahí lo que vemos es más una inversión generalizada, en parte con corporaciones militares privadas.
Ellos tienen un proyecto también ligado, por cierto, a la Amazonia, con Northrop, que les puso un sistema de radares para tratar de vigilar las zonas selváticas, entre muchos otros proyectos. Pero sin duda es el menor de los tres presupuestos. Y el otro aspecto que destacamos para redondear esta respuesta es que Estados Unidos también está metiendo mucho dinero. Y siguiendo este patrón de que Brasil tiene una industria local armamentística mucho más fuerte que el caso mexicano o el caso colombiano, es en Brasil donde se invierte quizá menos por parte de Estados Unidos. Las dependencias oficiales invierten menos en Brasil que lo que hacen en Colombia y sobre todo en México. México es el que está recibiendo una cantidad muy importante por parte del gobierno estadounidense.
Uh-huh.
Ese es un poco el panorama de por qué está subiendo todo esto, pues, ¿no?
Bien, miren, hemos recibido ya aquí algunas llamadas. Voy a leer.
Excelente.
El señor Ernesto Hernández felicita a los invitados y pregunta, ¿cómo operan las empresas internacionales británicas como Control Risk y Global Risk en Colombia? A ver, ¿tú sabes
esto? Esos nombres no los tenemos registrados, fíjate.
Bueno.
Valdría la pena hacer también una precisión, o sea, tuvimos que tomar una lección de método para poder trabajar con ciertas empresas, porque en efecto hay muchas que se desagregan y el universo es enorme. Entonces tuvimos que elegir solamente aquellas que tienen mayor participación en ganancias o financiamiento. Entonces probablemente estas empresas que señala el audiencia sean relevantes, pero no están dentro de ese grupo que genera más ganancia y mayor participación económica. Sí, o sea, ese es uno de los grandes retos.
No son las mayores.
Sí, justo. Nosotros tuvimos que tomar esa decisión porque intentar hacer una radiografía, para el caso colombiano, por ejemplo, de empresas de seguridad, es muy difícil porque tiene una diversificación y además la contabilidad que se tiene, aunque hay cierto registro institucional, es muy difícil de completar el mapa de todas las empresas que están presentes.
Sí, bueno, pues es importante saberlo. El señor Manuel Suárez felicita al equipo de Momento Económico. Gracias, don Manuel. Y pregunta, ¿en qué consistió el Plan Colombia?
Pues el Plan Colombia es un proyecto multinivel, multiescalar, en el que Estados Unidos, en colaboración con el gobierno que encabezó Álvaro Uribe, pero se firmó desde la administración anterior con Pastrana, hubo un acuerdo que tenía dos vías, digamos, una pinza que se intentaba cerrar, que por un lado era la apuesta por procesos económicos de base local, pero que tenían que llevarse a cabo a través de estrategias de seguridad y de control del territorio para asegurar que estos proyectos económicos se llevaran a cabo. Entonces, bajo la cara de apoyo y financiamiento a procesos locales, se empezaron lógicas de seguridad y reordenamiento territorial sin precedentes, con un financiamiento enorme que generó una transformación y aceitó la máquina de la guerra en Colombia de una manera extraordinariamente destructiva y además generalizada.
Bien, pues muchas gracias. Yo también no sabía que era esto. Arely Gómez felicita al equipo de Momento Económico. Gracias, señores. Y dice, Colombia constituye desde hace 20 años un laboratorio para la conducción privatizada de la guerra, pero la guerra se dirige en su mayor parte en contra de la población. No sé tú qué opinas.
Sí, o sea, eso es, digamos, una suerte de apreciación de primera instancia, pero lo que también tenemos que entender es que varios segmentos de la población han asumido esa lógica de guerra para también participar como actores, como fuerzas activas dentro de ese escenario de conflagración. O sea, lo interesante del caso colombiano es que nos permite entender que el asunto de las transformaciones de la guerra y esto que llamamos guerra social en el libro no es un asunto que vaya de arriba hacia abajo, sino que se hace capilar y participan en todos los niveles sociales ciertos segmentos. No quiere decir que participe el conjunto de la población, pero sí en todos los segmentos hay partículas que deciden también participar activamente, pues ya sea bajo la forma de autodefensa, ya sea bajo la forma de la guerrilla, ya sea bajo la forma de paramilitares o de policías o de ejércitos o de cuerpos de seguridad más o menos legalizados. Entonces no es un asunto de arriba hacia abajo, sino que se ha hecho capilar, se disemina en toda la forma social, de tal manera que en varios segmentos hay partes que deciden participar bajo la misma lógica, es decir, armarse, generar estrategias de control de territorio, generar enfrentamientos donde la lógica es el aniquilamiento de otros cuerpos y de otras personas. Por eso es tan interesante estudiarlo.
Sí. Bueno, Josefina Cruz, bueno, felicita al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, un poco de la guerra y un poco de la contaminación por empresas mineras provocan un panorama desalentador para nuestra región y el mundo. Es una opinión. Bien. Bueno, aquí, Raúl, ¿cómo son entonces las corporaciones de las potencias militares como Estados Unidos, Gran Bretaña, China? ¿Hay un proceso diferente entre ellas, digamos, como con sus relaciones?
Después de analizar estos tres casos de nuestra América, pasamos a una segunda parte con dos textos más generales. Y el primero de ellos está dedicado a este tema. Se hace un estudio sobre cuatro potencias globales, Estados Unidos, Reino Unido, a propósito de la pregunta que nos hacían, mostrando una manera de comportarse típica, privatizando al máximo, reduciendo sus fuerzas armadas, apostando el número de sus elementos, apostando por la guerra control remoto y llevando adelante una especie de fusión cada vez más estrecha con las, estoy hablando de los estados, se fusionan de manera muy, muy fuerte con las corporaciones militares privadas. Ahí los nombres de Blackwater en Estados Unidos, hoy Gemini, y de G4 pueden sonar muy familiares como corporaciones muy, muy grandes que están llevando adelante este tipo de temas militares y de seguridad. Enfrente tenemos a las otras dos potencias militares, Rusia, que tiene una manera de hacer esto muy peculiar. Resulta que Rusia, de estas cuatro potencias, es la única que tiene prohibida las corporaciones militares privadas. Por ley no pueden existir. Y sin embargo, es un hecho, no es un secreto a voces, sino un hecho a voces, el papel que ha jugado el grupo Wagner, tanto en Ucrania, hasta donde lo dejó Putin, y que sigue jugando en, sobre todo en África, aunque está muy ramificado. Hay toda otra serie de grupos que casi casi ellos sí los podemos calificar de mercenarios, que están bajo la égida del Estado ruso y que participan de una manera muy, podríamos decir, no sé qué palabra utilizar en la radio, dado que tenemos que ser muy correctos, muy letal, contra las poblaciones de los países a donde llegan a actuar. El grupo Wagner es una colección de tiene una colección de crímenes de guerra. Y finalmente China representa un caso distinto porque China, con su idea de un liderazgo menos agresivo en términos militares y más de cooperación económica, utiliza las corporaciones militares privadas como una especie de protección de sus proyectos. A lo largo de todo lo que es su nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda, está desplegando fuerzas armadas, pero de carácter, digamos, defensivo, de seguridad. Y tiene una regulación muy estrecha. Yo creo que es el único país de estas cuatro potencias que tiene una regulación muy estrecha sobre las corporaciones militares privadas. Son cuatro casos distintos.
Ajá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a un puente musical y volveremos.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, continúa siendo muy provechosa para las grandes potencias la bien conocida economía de guerra.
Sí, ¿no? Es extraordinariamente potente. Justo hoy, sí. Fíjense qué es este rebote de la información que circula permanentemente. Hoy día pueden ustedes buscar una nota en el Financial Times que refleja lo que llaman la lista de las 100 mayores empresas productoras de armas en el mundo. Y están hablando de que solo en 2023 tuvieron ventas por más de casi 604 mil millones de dólares. El mercado de las armas, tal y como lo mide el Instituto de Estudios sobre la Paz de Estocolmo, vale 2.4 billones de dólares. Y la industria automotriz, que es una de las más grandes del mundo, vale 2.5 billones en ventas. Entonces está a esa escala, realmente gigantesca. Y la persistencia de estos dos conflictos, que son ahorita los más grandes en términos cuantitativos, Ucrania y Palestina, está llevando a que esto se acentúe, se haga cada vez más fuerte. Entonces tenemos dos tendencias, la, digamos, estructural, donde prácticamente no hay un solo país, bueno, no, sí. Hay algunos países como Islandia que no tienen estas políticas, diría yo, militaristas, guerreras, pero las grandes naciones, digamos, las que tienen más de 50 millones de habitantes, prácticamente todas están invirtiendo muchísimo dinero en la guerra, en los implementos militares, y por tanto beneficiando a estas estas corporaciones.
Es que su talón de Aquiles, ¿no? De veras, es la forma como ha salido de las crisis.
Claro.
Y para salir de la crisis, más inversión en militarización, en armamento.
Por eso lo llamamos armamentismo. Una tendencia estructural. Y por el otro lado está la coyuntura de las guerras abiertas, donde los contratos, tanto en Ucrania como en Israel, se han convertido en enormes fuentes de ganancias. Hablamos de miles de millones de dólares cada vez que se anuncia, te vendemos aviones, municiones, tanques, etcétera. Bueno, son realmente ventas muy, muy grandes y muy jugosas. Por eso se llama el libro El Gran Negocio de la Guerra.
Es que es el gran negocio, de verdad. Hoy por hoy, después de las crisis, las más fuertes, las de las que hablamos cotidianamente nosotros economistas, salen a través del armamentismo. Y bueno, desde Keynes lo menciona como un anticrisis estupendo, ¿no?
Así es.
Es una política extraordinariamente efectiva, ¿no?
Y a lo que había que agregar, el disciplinamiento social, que no es cuantificable. O sea, también es una respuesta a momentos de coyuntura, no solo por la movilización de grandes recursos, de gran fuerza de trabajo para producir estos servicios, estas mercancías, sino que también genera disciplinamiento social sin costos políticos.
Uh-huh. Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Yo creo que no se puede actualmente hablar del armamentismo o de los negocios de la guerra así a la ligera. Yo creo que está en el trasfondo de toda la intención política de todos los países, tengan o no tengan realmente fuerza en este terreno, ¿no? Unos porque la compran, otros porque, pues eso, la venden, la colocan, incluso incentivan focos de guerritas para poder venderla, ¿no? Esto es, no sé, ya casi asunto viejo, pero qué mal, ¿no? Llega el momento en que eso es un escándalo, en verdad, ¿no? Porque, bueno, van contra la población civil, que eso es lo más grave, ¿no? Que es, no, sin medir nada, nomás para acabar con el cuadro, ¿no? A mí me parece la más triste, ¿verdad? La que se lleva a cabo hoy en la Franja de Gaza y todo esto. Se me hace, bueno, el colmo ya de la crueldad, ¿no? Y no importa. Sigue siendo, bueno, está feliz Estados Unidos vendiendo y llevando ahí, poniendo la nota, ¿no? Es el más beneficiado, finalmente, ¿no? Con esto.
Básicamente.
Qué mal, ¿no?
Pero sí importa.
Puede ser.
Hay muchas personas en el mundo que están hablando de ello, y justo ahora en México se está lanzando una campaña para exigir que se rompan relaciones con Israel, que desde donde estamos sería de las pocas cosas reales que podríamos hacer. Además, Israel tiene unos vínculos estrechísimos con México, tanto culturales como políticos, diplomáticos y militares, económicos, y sería un golpe importante, que ya pasó con Sudáfrica, ¿no? Con África del Sur, su régimen de apartheid, en algún momento se le aisló, y esa es, pensamos, la única manera en la que esto se va a detener, porque obviamente Estados Unidos no lo va a parar.
No, ¿verdad? No.
Pues es una fuente de ganancias gigantesca.
Es lo que digo, está feliz realmente con eso, ¿no? bueno, es un decir, ¿no? Pero sí, sí le ha sacado muchísima,
jugo.
Mucho jugo esto, y todo lo que no se puede lograr con la política económica, simplemente con las estrategias de política económica, sí, es con la política militar o armamentista, por decirlo de una manera más general. Ay, muchas gracias. Nos llegó una buena cantidad de preguntas,
A ver,
ahí les va. Jorge Morán Guzmán, es una felicitación para mí, pero gracias, señor Morán. ¿Qué impacto tiene y tendrá la inteligencia artificial en la economía de las armas? ¿Cómo ven?
Esa es una de las cosas más apasionantes, en el sentido terrorífico, que incluso la ciencia ficción se ha quedado atrás, y quizá, del impacto es mayor, no tendrá, sino que tiene, es mayor porque está aumentando la precisión de los actos de guerra, y el ejemplo más terrorífico es el del perfilamiento de los objetivos militares de las fuerzas de defensa israelí a partir de inteligencia militar, que curiosamente parece una teoría de la conspiración, pero ya está bastante documentado. No se está dirigiendo a perseguir o no solamente a los milicianos de Hamas, sino está perfilando lugares donde haya niños, que ese es uno de los intereses principales de la ofensiva actual, reducir esa diferencia demográfica y sobre todo sembrar el terror, como señalaba Daniel, de lo que impliquen, imagínense ustedes, ver a tus hijos morir.
Sí.
Que es una manera también de ir derrotando ese pueblo. No lo van a lograr, pero de todas maneras es un golpe muy fuerte.
Oye, sí.
Entonces, inteligencia artificial por todos lados, incluyendo la guerra espacial, incluyendo las armas, digamos, que no nos imaginábamos, estas que llaman el pulso electromagnético, las que vienen con rayo láser, en fin, cosas que parecen de ciencia ficción, pero que ya se están experimentando, incluso en teatros de guerra. Como un último ejemplo, les recomiendo una lectura. Hay un artículo de hace 2 meses en New York Times hablando de cómo están experimentando con estas armas que incorporan la inteligencia artificial en la guerra en Ucrania, del lado de Ucrania justamente. Y son las corporaciones militares privadas las que están llevando adelante estas experiencias.
Naturalmente.
Entonces, totalmente fundidas ambas tecnologías, pues, ¿no?
Y que ahí habría que agregar también cómo van a quitar la responsabilidad del acto en la guerra, porque pues vas a decir, es una máquina la que tomó la decisión. O sea, si la guerra genera...
Es muy, muy sencillo,
sí,
decirlo.
Sí, justo, porque además eso... Ahora, si la guerra ya estaba organizada para decir, yo solamente recibo órdenes de la parte ejecutora, pues ahora es aún más complicado responsabilizar de los crímenes de guerra cuando tienes una autonomía aparentemente total que tomará decisiones cuando sabemos hay personas detrás operando.
Claro, sí. El mismo señor Morán pregunta... ¿Existe la posibilidad de que evitemos nuestra destrucción?
Ese es el tema del libro anterior que nos invitaste a platicar en abril.
Ah, sí, es cierto.
Posibilidades hay muchas, hay que ponerse en movimiento. Y una de las cuestiones, para ligarlo con su respuesta anterior, así como hay respuestas contra la guerra de Israel y contra Palestina, hay respuestas para limitar las armas, que se llaman autónomas. Hay toda una red internacional que está haciendo campañas para exigir a los gobiernos que no las compren y a las compañías que no las desarrollen. Por ahí creo que son los esfuerzos, que no es tanto que los gobiernos o las compañías vayan a dejar de hacerlo, pero la sociedad se va enterando de su existencia y va creando ese sentido contrario al armamentismo. No queremos morir de ese modo, no queremos que nos destruyan de ese modo.
Pues sí.
Esa es un poco la idea, pues, ¿no?
A ver si se puede.
Sí. Tenemos que poder.
Ojalá. Aquí el señor José Silva pregunta, ¿qué país en el mundo importa mayor porcentaje de armamento militar? ¿Sí lo saben?
¿País en el mundo?
Sí.
Yo creo que es Arabia Saudí.
¿De veras?
Sí.
Bueno, además tiene las posibilidades de hacerlo.
Pero si no, para no errar la respuesta o no dejar al señor en el aire, busque usted el Instituto de Estudios sobre la Paz de Estocolmo. Cada año sacan una estadística con ese
dato.
Recuento, sí. Hasta donde yo recuerdo es Arabia Saudí.
Muy bien, y gracias por sus felicitaciones, señor Silva. Tania Pérez felicita a los invitados. Dice, ¿cuál es el gasto militar en México?
Lo tenemos en el libro, yo no traigo un ejemplar. Tenemos...
A ver, aquí te presto una
buena... una buena cantidad de estadísticas al respecto, que quizá aquí, aparte de conocer la cantidad de dinero que está invirtiendo el gobierno mexicano, tenemos una referencia a los contratos.
Ah, muy
y
bien.
Lo que nosotros quisiéramos decir es que hay, bueno, aquí medimos, por ejemplo, en el año 2021 hablamos de 21 mil millones de pesos. Y en el periodo que estudiamos, de 2019 a 2021, más de 116 mil millones de pesos, solo en cuestiones ligadas a las operaciones militares.
Lo nada interesante, leve.
No es bastante dinero. Sí. Lo interesante de este tema es uh-huh. que es muy difícil conseguir esas estadísticas. No existen en libre acceso como existe la de la producción o de cualquier otro uh-huh. rubro de la macroeconomía. Fue algo que se tuvo que rastrear. Y bueno, es también el interés un poco de que lean el libro y nos ayuden a difundirlo.
¿Nos puedes decir dónde lo pueden conseguir?
Este es un libro que sacamos en coedición en el Instituto de Investigaciones Económicas y ACAL. Entonces, en prácticamente todas las librerías lo van a encontrar, las grandes. Y en Investigaciones Económicas, que tenemos nuestra propia librería, que además les hacen descuento de universitarios, conviene ir para allá, en Ciudad Universitaria.
Muy bien. Miguel Torres pregunta, ¿qué saben los invitados del caso tan sonado de la empresa petrolera Texaco y la participación de grupos paramilitares en Colombia?
Pues esa es una de las cosas más sonadas. Bueno, el tema de Colombia con las mineras y con los grupos paramilitares, pues pasa por vínculos corporativos con grupos paramilitares para hacer trabajos de disciplinamiento social. Entonces, lo interesante con Coca-Cola, con Texaco, y después DynCorp, que se dedicó a hacer fumigaciones no autorizadas, es cómo la corporación terciariza para beneficiarse. Entonces, las mineras están trabajando, limpiando territorio a través del trabajo paramilitar, y después dicen, pues nosotros no hicimos nada y casualmente la gente ya no habita esa región, o nosotros no estamos vinculados directamente con esa actividad que nos beneficia. Entonces hay como esa terciarización del trabajo paramilitar, que eso es algo también muy interesante del caso colombiano, cómo los paramilitares están beneficiando, y no se puede comprobar de manera directa, salvo en estos tres casos, Texaco, Coca-Cola y DynCorp, pero en otros casos no se puede comprobar directamente esa relación, pero sí se puede comprobar que lo que genera beneficia a actividades corporativas de otro nivel.
Okay. Gracias, señor Torres, también por la felicitación a nuestro equipo. Y Óscar González, quien felicita a los invitados, dice, las compañías transnacionales necesitan seguridad e inversión. ¿Es cierto que grupos paramilitares están al servicio de intereses capitalistas particulares? Porque sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pues no se puede comprobar, pero sí hay, o sea, lo que podemos saber es que los efectos de la actividad paramilitar generan condiciones benéficas al trabajo corporativo. Uh-huh. O sea, no podemos decir que la corporación contrata de manera directa y firma un acuerdo, uh-huh. pero casualmente ahí donde hay actividades paramilitares se generan efectos que son muy benéficos para las actividades corporativas.
Hay estudios, ¿no? Global Witness, por ejemplo, ya tiene varios estudios donde muestra quiénes están uh-huh. matando a los defensores del territorio, y la cuestión tanto de Coca-Cola como de Chiquita Brands y las demás bananeras en Centroamérica ya han sido llevadas a juicio, se han establecido responsabilidades. El tema es que toma mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de crímenes cometidos en los años 90, 80 del siglo pasado, y apenas está en ese proceso de encontrar a los responsables. Pero sí está, digamos, probadísima esa relación.
Bueno, ya a posteriori, ya como historia, ¿no?
Exacto. Por lo menos.
Pues sí. Claudia Servín dice, la California Microwave Incorporation ofrece servicios militares y de espionaje en el ámbito de las telecomunicaciones y el control aéreo, y es una filial de la Northrop Grumman, que opera en el oriente y en el sur de Colombia. ¿Esto es legal?
Sí, porque el gobierno firmó contratos con ellos. Hay una tesis, si le interesa el tema, hay una tesis de los años 90, de principios de siglo, sobre estas compañías en Colombia, de Mario Cruz. Si la buscan en el repositorio de la UNAM, de las tesis de la UNAM, la van a encontrar.
¿Es una tesis de economía?
De doctorado.
¿De doctorado en?
De relaciones internacionales.
De relaciones internacionales. Está usted servida, señorita Servín, y gracias por sus felicitaciones también. Y Sara García dice, ¿dónde se pueden comprar los libros? Bueno, creo que ya hace ratito lo expresó nuestro compañero, y bueno, muchas nos feliciten, miren aquí arriba, puras felicitaciones al equipo, y estamos muy contentos de ello, gracias a todos. Bien, lamentablemente, pues, se nos va acabando el tiempo, sin embargo, yo les pediría hacer un esfuerzo de 2 minutos siquiera sobre conclusiones, digamos, acerca de este importantísimo tema, sobre todo por haber coordinado este libro. A ver, ¿cuáles serían conclusiones así generales que los tenga muy contentos y sobre todo motivados a seguir trabajando sobre la temática?
Contentos no podemos estar, creo, bueno, Daniel, no sé, hablo por mí, contento no puedo estar porque el tema es muy grave.
Bueno,
y lo que quisimos,
no por eso, sino por la investigación.
No tanto una conclusión, sino, como bien dices, la motivación.
Sí.
Ver que nuestro país, a pesar de que está forjando una voluntad popular amplia y que hay una politización importante, el proyecto en marcha no está dando cuenta de este problema gravísimo que es la militarización. Entonces, tanto en la introducción como en las conclusiones y en el capítulo sobre México, intentamos hacer una reflexión llamando a que lo pensemos, a que no nos quedemos en una idea de que todo se reduce al combate a la derecha, con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que jamás regresen el PRI y el PAN, gobiernos nefastos y asesinos de este país, ladrones a morir, pero eso no agota el problema. O sea, también tenemos que pensar qué está haciendo este gobierno en relación al militarismo, y ese es uno de los aportes que creo el libro hace.
Eso es, que es un estímulo para seguir adelante con la investigación.
Correcto.
Esto es lo que digo yo, que es muy importante, y ojalá ustedes sigan adelante con esto. Nos sentiríamos muy, 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 de veras, muy contentos de tenerlos aquí en el programa, trayéndonos las novedades y sobre todo descubriendo el trasfondo y, cómo no, las formas en que podemos todos, de alguna manera, colaborar para que esto no ocurra, ¿no? ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, señores. Los felicito por los libros que han escrito últimamente y adelante con ello.
Muchas gracias.
Gracias también, Irma. Nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez. Y bueno, una servidora, Irma Manrique, coordinó y condujo el programa y les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.